Estamos en el ecuador del ejercicio, mitad del año de la recuperación económica tras el impacto de la pandemia, en la que una palabra, inflación, acapara el centro del debate entre los inversores. ¿Cómo adaptar las carteras a esa nueva realidad? ¿Qué oportunidades hay bajo el sesgo de la inversión sostenible? Se lo vamos a preguntar a Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿están mucho, poco o medianamente preocupados por esta coyuntura actual de las subidas de precios que hacen que debatamos día sí y día también sobre si se puede convertir esto en algo más estructural o no? ¿Cuál es la postura que tienen ustedes como gestora?
Bien, la realidad es que todo lo que preocupa al mercado nos preocupa. Evidentemente, ahora mismo la inflación es, gracias a Dios, ¿no? Yo creo que es el término más demonizado. Ya no es la pandemia, eso quiere decir que la pandemia se ha medio controlado y ahora todo el mercado está centrado en la inflación. Yo creo que lo que ocurre ahora mismo está bastante descontado. El problema es que si esta inflación va a ser estructural o no, esa es la clave. Pero lo que está ocurriendo ahora, el mercado lo sabía y además la Reserva Federal lleva tiempo anticipando que hay un repunte claro de la inflación por varios motivos, efecto base, inventarios muy reducidos, que provoca que en el corto plazo tengamos este repunte, ¿no? La pregunta clave es esto transitorio, como ha vaticinado la Reserva Federal, o si por el contrario será algo más estructural. Y ahora mismo hay un debate muy interesante en la Reserva Federal. Hay mensajes de optimistas por parte de Jerome Powell, que es el presidente. Sin embargo, todos saben que la Reserva Federal tiene diferentes sucursales en Estados Unidos por estados, y hay varios presidentes de Reserva Federal, por ejemplo, en Atlanta y en Dallas, que están diciendo que prevén que pueda haber una serie de tipos de interés en 2022 y que más pronto que tarde comenzará la retirada de estímulos. O sea que el debate está claro, está ahí, está candente, está encima de la mesa, y es cuestión de meses ver si realmente esto es algo que va a acelerar la retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal, o sin embargo nos quedamos, como decía Jerome Powell, hasta el 2023 con tipos como están. Un debate muy interesante que todavía no tenemos la respuesta. Hay que estar muy pendientes de lo que ocurra, sobre todo en agosto, en el Jackson Hole, para ver realmente cuáles son las repercusiones de todo esto.
¿Cuáles son los riesgos que se pueden derivar de esta realidad con los precios exactamente?
Bien, hombre, si realmente la inflación está aquí para quedarse por encima del 2% de manera estructural, evidentemente eso va a forzar la Reserva Federal a subir tipos de interés, a reducir estímulos monetarios, con lo cual subirá los costes de financiación, subirá el bono de 10 años, eso hará que las empresas les cueste más financiarse, por tanto sus márgenes caerán y en última instancia sus beneficios menguarán, y eso redunda en una caída en bolsa, ¿no? Como digo, todavía es pronto para este escenario. Nosotros allá de hoy todavía confiamos en que es una inflación transitoria, pero evidentemente es algo que estamos vigilando muy, muy de cerca, ¿no?
Esta nueva realidad, en todo caso, Luis, ¿hasta qué punto les ha hecho o les está haciendo adaptar las carteras para que, digamos, comulguen mejor con este entorno inflacionista?
No, a día de hoy tampoco hemos hecho demasiados cambios. Seguimos optimistas con el entorno económico. Vemos que la vacunación va muy bien en muchos países, sobre todo en el mundo desarrollado. Vemos cómo reír esto y abrir la reapertura de la economía. No hay más que ver cómo la victoria de nuestro querido John Ram, el último US Open de golf, como en Estados Unidos, pues todo el mundo sin mascarilla, la economía está prácticamente reabierta, y eso ha hecho que la OCDE revise al alza de manera significativa el crecimiento económico para el 2021, ¿no? Pasando del 4,4 al 5,8. También vemos cómo los PMI están despuntando, sobre todo el sector servicios. Los PMI son los indicadores adelantados del sector manufacturero y servicios, y vemos cómo están disparados, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos, lo cual hace, claro, la economía está creciendo y eso también ayuda a pensar que la inflación puede descontar, ¿no? A día de hoy, como digo, seguimos tranquilos, seguimos con unas carteras sobreponderando renta variable, sobreponderando activos de riesgo y pensando en esta recuperación, todavía le queda mucho camino y que también hay recorrido al alza en renta variable.
¿Qué oportunidades nos ofrece este contexto, Luis, en todo caso, en el que nos estamos moviendo, siempre pensando en términos de sostenibilidad, en términos de inversiones relacionadas con la inversión sostenible, que es en lo que se centran ustedes principalmente?
Sí. La verdad es que la inversión sostenible es una inversión claramente a largo plazo. No es a 1, 2, 3 años, o sea que no es coyuntural, como pueda ser el riesgo de inflación que tenemos ahora. Es una inversión muy a largo plazo, ¿no? Y el que invierta en fondos sostenibles pues que tenga en mente que tiene que estar invertido por 5 años, ¿no? Hay claramente vientos de cola muy favorables para ese tipo de inversiones. Hemos comentado ya alguna vez, Rocío, pero no me gustaría decirlo. Por un lado tenemos la regulación que está fomentando de manera muy intensa la inversión sostenible, no solamente en España, sino también en el resto de Europa. Por otro lado tenemos inversiones muy significativas por parte de los estados hacia proyectos que van encaminados a la transición energética, a pasar de una economía basada en combustibles fósiles a una economía más verde. Por supuesto, también infraestructuras de Biden, que es enorme, y también, por supuesto, el Fondo de la Unión Europea van en esa línea, ¿no?, de convertir al mundo en un mundo más digital y más sostenible. Y eso, al final, significa inversión en compañías para ayudar a esa transición energética tan importante que estamos viviendo, ¿no? Y luego también, en última instancia, yo creo que los consumidores hemos cambiado. Cada vez somos más sensibles con el medio ambiente, cada vez tenemos más en cuenta aspectos sociales y medioambientales a la hora de tomar decisiones de consumo, y por tanto nuestras decisiones para comprar cambian, ¿no? Y eso hará que las empresas que se adecuen a estos cambios de patrón se vean beneficiadas. O sea, si juntamos todo, si juntamos la regulación, las inversiones y el cambio de patrón de consumo, todo hace pensar que el inversor sostenible tiene un futuro muy prometedor en el medio y largo plazo.
La inversión minorista ahora mismo está en un, digamos, punto de inflexión, de pedir, de querer que su cartera de inversión sea ESG. ¿Este es el gran cambio que se está produciendo en estos últimos meses?
Todavía cuesta. La realidad es que todavía cuesta. Yo creo que la regulación está ayudando. En marzo entró en vigor una regulación que se llama SFDR, que básicamente consiste en una obligación a las gestoras para que seamos más transparentes a la hora de comunicar cómo somos sostenibles, para que el inversor sepa exactamente a qué tenerse cuando compra un fondo u otro. Y yo creo que todavía el inversor particular en España, ¿eh? En España, según datos de Spensif, todavía no está a la altura en cuanto a incorporar estrategias sostenibles en sus carteras como pueden ser en países de nuestro entorno. Todavía queda el camino que recorrer, evidentemente cada vez más, y sobre todo hay que tener en cuenta que están funcionando bien, que están generando rentabilidad, y para mí eso es fundamental, porque sin eso no es justo el café.
¿Los índices sostenibles baten a los tradicionales de manera, digamos, estructural y de forma sostenida, nunca mejor dicho, lo de sostenida en el tiempo?
Sí, aquí ha habido muchísimos, han gastado muchísimos ríos de tinta, ¿no?, al respecto. Sí. Han hecho miles de análisis sobre si la inversión sostenible es rentable o no. Lo que sí es seguro, y hay consenso claro, es que es menos volátil, tiene menos riesgo, porque al final incorporas un elemento más de calidad a tu análisis y te permite evitar compañías que puedan tener problemas medioambientales o que, en fin, problemas de varios tipos, ¿no? O sea, que el consenso es que es menos volátil, que es un factor importante porque al final las inversiones son, aquí mira siempre, el binomio rentabilidad-riesgo. Y la parte del riesgo está clara que es más favorable a este tipo de inversiones. En cuanto a rentabilidad, bueno, yo diré que el último año y medio, desde que empezó la pandemia, es innegable que la inversión sostenible lo ha hecho mucho mejor. Y si cogemos cualquier índice, tanto global, europeo, americano, como de mercados emergentes, si cogemos las versiones nacionales con las versiones ISR o sostenibles, vemos cómo la versión sostenible pues le saca 4 o 5 puntos de media, ¿no?, en rentabilidad. O sea que ha sido más rentable y menos volátil. Eso yo creo que ha animado al inversor a entender que estas inversiones, además de tener un objetivo claro de cuidar el planeta y el medio ambiente y la sociedad, también cuidar el bolsillo del inversor. Y eso es fundamental, porque sin eso, como he dicho antes, no hay mucho que hacer.
¿Puede haber una prima hora de valoración en las inversiones ESG por el hecho de que se hable tanto y se ponga tanto el foco en ellas, Luis?
Hombre, evidentemente hay un flujo claro de inversión hacia ese tipo de compañías, y puede ser que haya compañías que tengan pues un efecto, no llamaría burbuja, pero sí un efecto de valoraciones excesivas. Para eso es importantísimo contar con un gestor que lo único que haga sea entender bien las compañías de arriba abajo y saber si están caras o baratas, ¿no? O sea, que el que quiera comprar un fondo sostenible, o que quiera invertir de manera sostenible, que lo haga a través de fondos de inversión, más que comprar acciones en concreto, porque así el gestor será el que determine si una compañía está cara o no. Pero efectivamente sí que vemos nichos de mercado donde las relaciones pueden estar un poquito más ajustadas, ¿no?
Una cosa más, ¿qué peso tiene la parte de la gobernanza en las inversiones de los fondos de BMO?
Bien, aquí hay que tener en cuenta que cuando incorporamos aspectos extrafinancieros, hay que tener en cuenta aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno, más o menos un tercio están aspectos ligados con la gobernanza, ¿no? Aspectos ligados con cómo está la compañía gestionada, si cuidan o no al accionista minoritario, si tienen o no consejos independientes. Esto es fundamental para que las decisiones de gestión de las compañías realmente no sean en beneficio propio, sino sean en beneficio de los accionistas. Si hay algún tipo de discriminación, tanto racial como de género, etcétera, ¿no? A eso dedicamos una gran parte de nuestro tiempo, porque creemos que eso mejora la manera que la compañía se gestiona, y por tanto dedicamos un tiempo importante, ¿no?, dentro de nuestra planificación y nuestro esfuerzo de engagement o de activismo accionarial, que dedicamos horas y horas y horas. Pues más o menos un tercio de ese tiempo está destinado precisamente a la gobernanza de estas compañías.
Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. Gracias, muy buenas tardes.
Un placer como siempre, Rocío, hasta pronto.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.